Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, las 17 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Hasta las 12 les contamos lo que ha pasado y a las 12 lo analizamos en el tertulión. Y empiezo rápido porque empieza la declaración de Rodrigo ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid 4-1 ante el Villarreal. Está Miguelito con él, así que vamos al Bernabéu.
¿Qué tal, José? Vamos Hola, a escucharle Miguel. Hablar de la lesión de Álava.
Sí. Preguntado a él allí en el campo mismo, él ha dicho, bueno, mi rodilla, no sé. Y tenía cara de preocupado, luego ahí al descanso estaba muy triste. Bueno, como he dicho antes, hay que esperar las pruebas, pero no sé qué va a pasar.
Hoy ha sido el primer día de Endrick en el Bernabéu. Va a llegar con 18 años, como llegaste tú también. No sé si esperas o te ha pedido a Ancelotti o a ti, a Vinicius, ser un poco hermano mayor de Endrick cuando vuelvas y nos puedes hablar un poquito de él.
Claro, claro, la verdad que eso el míster no necesita pedir, ¿no? Nosotros ya sabemos que tenemos que hacer eso, siempre ayudar al próximo y todavía más con Endrick, ¿no? Que es un brasileño como nosotros, va a llegar con 18 años, sabemos todas las dificultades que hay cuando llega a Real Madrid, porque es el equipo más grande del mundo, entonces, bueno, vamos a ayudar a él en todo lo que necesita.
Rodrigo, déjame preguntarte por Bellingham, no por su faceta goleadora, porque hoy en la segunda parte, entre varios, le habéis tenido que tranquilizar, entre Nacho, Brahim, también se ha acercado por ahí algún compañero para decirle que jugara con cabeza porque igual le sacaba la segunda amarilla el árbitro. No sé cómo ves tú a Bellingham, si le ves como también demasiado impetuoso en ciertos momentos del partido de cara al árbitro.
No, la verdad que Jude es muy tranquilo, pero en partidos puede pasar de todo, ¿no? A veces el árbitro nos molesta un poco y es normal, se cabrea un poco. Creo que fue eso que pasó, pero él tiene la cabeza muy buena y está tranquilo.
Importante 7 puntos al Barça, 8 al Atlético de Madrid, decías antes, pero el Girona sigue ahí, juega mañana. ¿Veis al Girona capaz de luchar el título hasta el final?
Claro, claro, y está demostrando a cada partido, cada vez se muestra un equipo mejor y bueno, es seguir preocupado con el Girona también porque está muy bien.
Rodrigo, estamos cansados de preguntarle al míster Ancelotti por su futuro, el Bernabéu también le muestra partido a partido su cariño, ¿crees que merece renovar pase lo que pase esta temporada?
Bueno, eso el presi tiene que decidir, ¿no? La verdad que me encanta trabajar con el míster, pero eso ya no soy yo quien decide. Y bueno, como he dicho, me encanta trabajar con él, entonces ya tiene la respuesta.
¿Pero te gustaría que fuera seleccionador brasileño y entrenador del Real Madrid?
Se lo llevan ya con la pregunta de Brasil, sí, claro. Que ya nos respondió recientemente.
Y también del Castilla, del Juvenil A y del Cadete B, claro.
Sí, hombre, él está encantado con trabajar con Ancelotti y veremos a ver dónde está Ancelotti la próxima temporada. Bueno, la mala noticia, como escuchaba Joseba, esa lesión de David Álava. Hay que esperar las pruebas a las que va a ser sometido, incluso esta madrugada, no se sabe todavía si esta madrugada o mañana por la mañana, pero con mala pinta, porque podría tener afectado el ligamento cruzado anterior y también con una lesión de Mendy, está mucho menos grave, unas molestias musculares en la pierna derecha, por ese motivo ha sido sustituido en el descanso, pero el Madrid que va a dormir líder y que pone la directa en esta pelea por la Liga.
Sí, ha aprovechado perfectamente el tropiezo del Atlético de Madrid ayer en San Mamés, si se le puede llamar tropiezo perder en San Mamés, y el empate del Barça en Valencia. Ha sido un comienzo de partido este del Santiago Bernabéu muy accidentado, porque además de las lesiones parece muy grave la de Álava, ya veremos. Ha habido otras dos lesiones también. La primera de ellas, la de Alex Baena, que ha sufrido un pisotón por parte de Lucas Vázquez y no ha podido seguir. Ha sido además en el minuto 3, nada más arrancar el partido, y se supone que puede tener alguna fractura también en el pie. Y también se ha marchado Gerard Moreno en el descanso, aquejado de una lesión muscular. O sea que ha sido un partido bastante, bastante accidentado. Está también Arantxa Rodríguez en el Bernabéu. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Dónde
estamos?
Estás?
En la sala de prensa. En la sala de prensa, esperando a que comparezcan los entrenadores. De momento no ha aparecido ninguno. El primero que tendrá que pasar por aquí será Marcelino, pero de momento no ha comparecido el técnico asturiano.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a resumir el resto de la actualidad del día, empezando por los demás partidos de Liga que se han disputado en la tarde-noche de este domingo. Las Palmas 1, Cádiz 1, un gol de cabeza de Chris Ramos en el 83, le ha dado un punto al equipo gaditano. El Cádiz no gana desde el 1 de septiembre, pero tiene un punto sobre la zona de descenso. Las Palmas se queda a 5 puntos de los puestos que dan acceso a la Europa League. En Anoeta se ha jugado el Real Sociedad 0, Betis 0. El Betis ha empatado sus últimos partidos partidos, sus últimos 6 partidos lejos de Sevilla. La Real lleva 660 minutos, casi 11 horas, sin hacerle un gol al Betis. Hoy le han anulado 3 goles y ha estrellado 2 balones en los postes. La Real se queda a 4 puntos de Champions y el Betis a 3 puestos de Europa League. Y en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo se ha disputado el Almería 0 Mallorca 0. El Almería lleva 211 días sin conocer la victoria y sigue siendo el único equipo de las grandes ligas europeas que no ha ganado un partido de esta temporada. Solo el Pontevedra en el año 1969 y el Sporting en el 97 empezaron peor un campeonato de liga. El equipo andaluz está a 8 puntos de la salvación y el Mallorca tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. Mañana a las 9 de la noche se juega el Girona a la vez. Si gana el Girona, recuperará el liderato. En segunda división se han jugado el Racing de Ferrol 3, Tenerife 1, el Amorebieta 1, Zaragoza 1, el Levante 2, Huesca 1 y el Alcorcón 1, Eibar 0. Y mañana se completa la jornada con el Villarreal B, Valladolid. Mañana la cita, la primera cita es a las 12 del mediodía. Se sortean en Nyon los cruces de octavos de final de la Champions League. Hay 4 equipos de los nuestros representando al fútbol español. En la Liga CB la jornada 14, Valencia Basket ha ganado por 4 a Andorra, el Barça ha ganado por 20 a Baskonia, Murcia ha ganado por 9 en Lugo al Breogán, Zaragoza ha ganado por 8 en Palencia y el Juventud ha ganado por 15 en Girona. Y en bádminton, Carolina Marín ha perdido la final de las World Tour Finals contra la tailandesa Chu Jin. Y aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar a hacer un repaso al fútbol internacional. Lo hacemos iniciando en Inglaterra, donde el líder es...
En Inglaterra el líder es el Arsenal.
Porque cambia de líder cada 2x3.
Cambio de líder, sí, porque ha pinchado, o, bueno, si se puede llamar pinchar, aunque tal como está el United, sí, ha pinchado el Liverpool con el United, un Liverpool que ha tenido muchas ocasiones, pero al final Liverpool 0, United 0, el Arsenal hizo los deberes, ganó 2-0 su partido, así que recupera después de unas semanas el liderato que le había quitado el Liverpool.
Ahí... No, aprovechando, si mañana gana el Girona, sí, de Mitchell, los 4 entrenadores líderes de las 4 grandes ligas, aparte de la italiana, son españoles.
Sí, ya habéis hecho un repaso extenso en tiempo de juego esta tarde.
Sí, pero bueno, después del tropezón del Liverpool se ha confirmado.
Ya, ya.
Muy ahora bien. Tiene que ganar el Girona mañana.
Oye, y el Aston Villa que sigue ahí, que está decir, que a es, solo es, un puntito.
Es que hay 3 equipos en un punto, sí.
Es líder el Arsenal con 39, segundo el Liverpool con 38, tercero Aston Villa con 38, que le ha ganado hoy al Brentford 1-2, remontando. Además ha marcado un gol el español Alex Moreno. El City, que pinchó ayer contra el Crystal Palace.
Lo del City estaba siendo muy llamativo, ¿eh? Sí. No estamos acostumbrados a ver al equipo de Pep Guardiola pues no ganar durante tanto tiempo. Durante
sí,
en estas fases de la temporada a veces ha tropezado, porque luego cuando
sí, pero
coge
no
la marcha...
No de forma tan continua durante sí, tantos partidos. Pero
y luego... ayer se puso ganando 2-0 y le acabaron empatando con un penalti en el descuento. Y se queda algo descolgado. Está, bueno, a 5 puntos del Arsenal, pero con 2 equipos por
en
el
Inglaterra
medio.
Están esperando el apretón del City a partir de febrero, que es cuando empieza la maquinaria a funcionar completamente. Sí sucede lo de todos los años, porque a lo mejor la máquina no funciona tampoco.
Y es que además se supone que para entonces recuperar a jugadores importantes. Porque Haaland, sí, vamos a ver cómo está, y De Bruyne sobre todo, se espera que vuelva para entonces. Pero, por cierto, has visto el partido entre el Brentford y el Aston Villa. Vaya pollos se montan, sí, en Inglaterra, sí, sí. Se montan unos pollos.
Sí, sí, nosotros nos quejamos aquí de la
oye, cosa oye, pero oye, sí, sí, pero son tan ganas importantes. Sí, sí. No son de uno, una garra, no, ahí empieza uno y siguen todos los demás, ¿eh?
Pasa toda la vida.
Sí, sí. Bueno, y además se soluciona sin sacar muchas tarjetas ni expulsiones, pero sí.
Bueno, el partido estaba calentito. Ya han acabado los 2-10. Han dado palos en el partido. Y mencionar también lo que ocurrió ayer en el campo del Bournemouth contra Luton Town.
Sí.
El capitán de Luton, Tom Lockyer, que se desvaneció en el terreno de juego. El partido iba 1-1. Ya le había ocurrido la temporada pasada en la final, sí, de los playoffs de ascenso. Y nada, lo trasladaron al hospital, ya consciente, veremos los acontecimientos. Hoy hacía un comunicado a su equipo y decía, sé que todo el mundo está pendiente de su estado de salud, pero bueno, iremos informando los próximos días. Tranquilidad, de momento está más o menos bien.
¿Se confirma que el partido se va a repetir completo?
En principio la teoría es que sí.
Vale. No digo porque lo normal es que se reanude a partir del minuto en el que se suspende.
Será el 65, si no estoy...
Pero en este caso, como iban empatados, ¿no? Iban empatados cuando se produce 1-1, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, digamos que no tiene ninguno de los dos equipos ventaja. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la UEFA esta norma se cambió a partir de una Estrella Roja Milán del año 91 que se suspendió por la niebla, porque no se podía jugar.
Sí.
Y entonces, en ese momento, el Estrella Roja estaba clasificado para las semifinales. Y al reanudarse el partido completamente como obligaba las normas de la UEFA, el Milán cogió ventaja y pasó a semifinales y fue luego el Milán de Sacchi ganó su primera Copa Europa. Uh-huh. Que si no, lo normal es que el Estrella Roja lo hubiese eliminado. Y a raíz de ese partido, la UEFA, cuando hay una suspensión de un partido, se reanuda a partir de la suspensión, no completo como hacía hasta entonces. Pasa que en Inglaterra...
En la Liga Inglesa, sí, cuando un partido es suspendido y no es culpa de ninguno de los dos equipos, las reglas permiten que el partido se pueda reanudar desde el principio.
Vamos, sí, lo que pasa es que, claro, si hay un equipo que va ganando, o sea, no hace falta que sea claramente, sino que va ganando el partido, es injusto que se reanude completo siempre que ese equipo no haya sido el culpable de la suspensión.
Muy bien. Vamos hasta Italia. El Inter se escapa.
Sí, se escapa porque pinchó la Juve ante el Genoa 1-1 el viernes y hoy ha aprovechado el Inter la oportunidad. La verdad que este Inter, si le toca a alguno de los españoles, que no sea la Real Sociedad, mañana en el bombo de Champions en octavos, es un equipo complicado. Y le ha ganado 0-2 al Lazio, ha marcado Lautaro, que está a un nivel espectacular el primero, el segundo Turán, que ha caído de pie también en el Inter de Milán, y la verdad que es un equipo que asusta y se distancia a 4 puntitos de la Juve. Inter 41, Juve 37, y el Milán, que también ganó hoy 3-0 al Monza, pero está con 32, está a 9 del liderato a estas alturas.
En Alemania la cosa sigue igual porque no cede el Leverkusen, no cede el Bayern de Múnich y sobre todo no cede Harry Kane, que está consiguiendo unos registros estratosféricos.
Sí, además igual, porque el Leverkusen le ganó 3-0 al Eintracht, el Eintracht que la semana pasada le metió 5 al Bayern de Múnich, para ver, que no es un equipo cualquiera. Le ha ganado 3-0 el Leverkusen y luego el Bayern de Múnich le ha ganado 3-0 al Stuttgart, que también es un gran rival en la Bundesliga esta temporada. Así que todo sigue igual y Harry Kane, que lleva 20 goles en 14 partidos.
Y por último, en Francia, el empate que ha conseguido el PSG en la cancha del Lille le sirve para aumentar diferencias porque su perseguidor perdió.
Sí, porque el Niza perdió ayer ante el Le Havre 3-1. Además, el Mónaco, que también podía acercarse un poquito más con este empate, también perdió, así que le ha salido la jugada redonda. Es cierto que no ha sido un Paris Saint-Germain brillante el que ha empatado hoy ante el Lille, y le han empatado en el minuto 95 cuando el partido estaba a punto de acabar, pero bueno, se deja 2 puntitos el equipo de Luis Enrique.
Mañana el sorteo a las 12, el sorteo de Champions.
Sorteo a las 12, sí.
¿Lo damos en directo?
Lo daremos, por supuesto. Ahí estaremos.
¿Un despliegue espectacular?
Espectacular, estoy yo, así que imagínate.
Bueno, pues entonces tú solo.
Yo y mucha más gente, pero a ver, el importante soy yo.
Vale, vale, pues nada.
Para mí al menos, para los demás pues...
No hace falta que lo diga nadie más, si ya lo dices, ya está todo dicho. Gracias, Villar, mañana te escuchamos.
Chao.
Vamos hasta el Bernabéu, está hablando Marcelino.
Hubo bastante, hoy también has confiado
primero
en él.
Primero el compañero pregunta.
Después de esa lesión de Baena, ha dado la asistencia. ¿Qué valoración haces de Terrats, que últimamente pues está ganando minutos de confianza?
Bueno, pues está trabajando muy bien, como el resto, pero creo que hoy... el fútbol es un deporte de 11 jugadores y hoy hemos estado muy por debajo de nuestro nivel.
Joseba, ha sido muy duro Marcelino, ha dicho que ha sido un partido decepcionante en el juego y en el resultado, que
hola,
pensaba que podían hacer, que no pensaba que podían hacer un partido tan pobre, que le cabrea todo, que le decepciona todo, así que muy duro con el juego hoy del Villarreal en el Bernabéu. Vamos a seguir escuchando al técnico del Villarreal.
Perfecto.
¿Para trabajar en tus ideas en este nuevo proyecto como a los jugadores para resetear la mente después de un inicio de temporada complicado?
Ya lo veremos. Ojalá sí, ¿no? Porque si sumamos a partir de enero tan pocos puntos como hemos sumado hasta ahora, estaremos cerca de segunda división. Entonces, ojalá nos sirva para modificar, pues sobre todo ciertos rendimientos y algunas fases del juego que nos están castigando, ¿no? En los últimos 3 partidos hemos encajado 9 goles. Si encajamos 3 goles de media, estaremos en segunda división en junio.
Está hablando Marcelino de un dato muy llamativo porque...
Señor García Toral.
Sí. Jorgensen es el portero con más paradas de la liga y que más goles recibe. O sea que es un coladero el Villarreal. Sí, el portero hace lo que puede, pero claro, para lo que... A veces para y otros no.
Claro, es que además el análisis que está haciendo Marcelino mirando la clasificación es muy certero, porque el Villarreal ahora mismo está solo 3 puntos por encima de la zona de descenso.
No, y que
o sea, que no está en la zona media de la tabla, está abajo.
Claro, y en las 17 primeras jornadas los equipos de abajo han sumado muy pocos puntos. Uh-huh. Pero lo normal es que en las últimas 21 que quedan sumen más puntos que ahora. Con lo cual, si el Villarreal mantiene la media de puntos, va a tener problemas.
Muy bien. Marcelino.
Decirte... Yo creo que lo uno conlleva a lo otro y lo otro a lo uno. Esto es un deporte donde debes de cometer pocos errores a nivel individual. Hay cosas que, bueno, para, en primera división ya creo que no se deben de explicar, pero que nosotros, no sé si por la situación de a lo mejor incomodidad a nivel clasificatorio, a nivel de resultados, cometemos errores que no son lógicos en primera división. Y si cometes este tipo de errores, pues entonces te lastran. Y el lastre es que encajas muchísimos goles, que eres uno de los equipos más goleados de la categoría y que, como te decía, pues encajas 9 goles. Entonces, claro, para sumar puntos tienes que meter muchísimos, y meter goles es muy difícil porque, bueno, está al alcance de los grandes equipos, y ni siquiera estos, bueno, el Madrid hoy ha metido 4. Creo que nosotros le hemos dado también, aparte de su buen trabajo, bastantes facilidades para lograr 4 goles, pero el resto de equipos no es habitual que metamos 4 goles por partido. Bueno, pues tenemos que trabajar, ser humildes para reconocer nuestros errores todos, y a partir de aquí buscar soluciones. El problema sabemos dónde está, y entonces entre todos tenemos que buscar la solución para evitar esa sangría que tenemos ahora encima y que nos impide sumar puntos habitualmente de 3 en 3.
Pues está siendo muy autocrítico el técnico del Villarreal después de la derrota, contundente derrota. Por cierto, ha sido un muy buen partido del Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida volvemos al Coliseo Blanco, pero antes vamos hasta Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana es el día D para conocer el nombre del nuevo entrenador.
Sí, el nombre del entrenador ya te lo doy. Se trata de Quique Sánchez, ¿no? Flores. Sí. Sí. Como comentamos ya a las 12:00 de la mañana en tiempo de juego con Paco González, anunciábamos que se estaba cerrando el asunto. Durante todo el día ha habido un montón de conversaciones con respecto a puestos para reforzar en el mercado de enero. El Sevilla ha dado ciertas garantías de que van a reforzar el equipo en diferentes puestos, y después también han estado discutiendo la posibilidad de un año más. Ese año más que quería Quique Sánchez Flores va a quedar pendiente de diferentes condiciones, y la condición número una es la permanencia, que ahora mismo, como venís comentando, el Sevilla marca la línea del descenso. O sea, situación límite en el Sevilla después de la incapacidad de los directivos y de Víctor Horta de manejar esto con Diego Alonso. Llega mañana Joseba a Sevilla, Quique Sánchez Flores. No hay nada oficial porque hasta que no se firme no se va a hacer nada oficial. Va a venir acompañado de José Luis Oltra y posiblemente no se ha presentado por la mañana porque el entrenamiento se ha retrasado a la tarde para que le dé tiempo a firmar toda la documentación. Entrenará con el equipo, posiblemente después del entrenamiento se ha presentado y de la rueda de prensa previa al partido trascendental que tiene el Sevilla al día siguiente en Granada. O sea que va a dirigir el Sevilla en Granada pues con un entrenamiento de 1 hora y pico, pero esto es lo que hay, esta es la situación límite a la que han llevado los directivos al equipo, y Quique Sánchez Flores que no puede esperar y no tiene más tiempo para prepararse, tiene que poner a dirigir el equipo ya.
Sí, señor, jugará el martes en Granada y el sábado, recordamos, en el Estadio Metropolitano, en ese partido pendiente por la Dana contra el Atlético de Madrid.
Exactamente, cumple un sueño Quique Sánchez Flores, aunque no es oficial, pero podemos decir que cumple un sueño de hace mucho tiempo. El Sevilla lo ha rondado, incluso antes de Diego Alonso fue una alternativa. Fue un estudiante de Portaceli, un colegio clásico aquí en Sevilla. Fue socio del Sevilla y creo que va a cumplir un sueño, a ver si le sale bien aquí Sánchez Flores.
Pues muy bien. Mañana lo contamos. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Abrazo fuerte
para ti.
Joseba,
igualmente. Las 11:26, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues comenzamos confirmando que el choque de 2 trenes de media distancia ayer en El Chorro, en Málaga, se produjo por un fallo humano. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el encargado de confirmarlo esta noche. Al parecer, uno de los maquinistas implicados en el choque pues se saltó una señal de parada. Los informes preliminares, de hecho, ya descartaban fallos en la vía y los trenes. Hoy también se habían iniciado 2 investigaciones por parte de Adif y Renfe para esclarecer estos hechos. En el mismo lugar del accidente se les practicó una prueba de alcoholemia a los 2 conductores, eso sí, con resultado negativo. 13 personas, entre ellas 3 menores, tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Miguel fue testigo de lo ocurrido.
Los trenes no estaban abiertos en un principio, nosotros veíamos humo, los trenes descarrilados, un tren que estaba también metido en el túnel, no sabíamos exactamente si habían herido, si no, no sabíamos lo que nos podíamos encontrar.
A este incidente también hay que sumarle, de hecho, otro descarrilamiento esta mañana en Setenil, en Cádiz, en este caso sin heridos, ya que el tren no llevaba pasajeros. Y este domingo también, entre 10.000 y 12.000 personas se han reunido en Pamplona, en la plaza consistorial, frente al ayuntamiento, en contra de la moción de censura presentada contra la alcaldesa de la capital navarra y para denunciar públicamente el acuerdo entre PSOE y Bildu. La convocatoria ha sido organizada por UPN y apoyada por Ciudadanos y el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a acusar a Sánchez de querer levantar un muro para separar a la España constitucional.
Y lamento profundamente la indignidad del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España. Otra vez, en este muro que está construyendo Sánchez, vuelve a poner otro ladrillo. Creo honradamente que los navarros no se lo merecen y esta hermosa ciudad de Pamplona tampoco.
Por cierto, en Palma un hombre ha sido detenido después de presuntamente prender fuego a su vivienda tras amenazar a su mujer dentro de la casa. Cuando se iniciaba el fuego, todavía estaban dentro la mujer y el hijo, aunque afortunadamente están. Bien, más cosas. Hoy el Papa Francisco ha cumplido 87 años. El pontífice ha pedido como regalo que no nos olvidemos de rezar por él. Ha celebrado su cumpleaños con los pequeños de un centro pediátrico y no ha podido faltar el cumpleaños feliz. Tanti auguri. Y por cierto, esta semana desde Belén, el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro, nos va a contar desde Tierra Santa cómo es esta Navidad, pues en plena guerra, y cómo se van a vivir estos días en el lugar en el que nació Jesús. Hoy en mediodía nos ha adelantado que no está viendo precisamente a mucha gente por allí.
Hemos estado en la gruta de la Natividad, los del equipo de la tarde con Manolo, que es un franciscano, y nosotros solos, cuatro personas. Absolutamente desierto Belén, preocupación por el ataque que se ha producido esta mañana contra la parroquia católica.
Y esto que os cuento ahora no es una noticia, pero sí un recordatorio, y de los bonitos, de los que molan. A esta misma hora, en una semana, estaremos ya disfrutando de nuestra cena de Nochebuena, ya casi del postre y del champán, básicamente, con la familia y o con nuestros amigos más queridos. ¡Qué bien! ¡Qué ganas! ¡Feliz Navidad a todos, compañeros! ¡Nos vemos a la vuelta!
Muy bien, pues que lo disfrutes, Ana. Un
igualmente.
Beso grande. Gracias.
Chao.
Adiós, adiós.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pedro Martín ha pedido paso diciendo ¿qué querías decir, Pedro?
No, era una cosa...
Era cosa interna, ¿no?
Sí, cosa.
Es que estábamos hablando... de la despedida de nuestro querido Antonio Bravo, que para todos ha sido un tipo extraordinario, pero que también tiene sus...
Es que
hasta iba a decir carencias, no son carencias, tiene sus puntitos negros en su trayectoria,
sí, no,
porque
no.
Se ha ensalzado mucho de lo bueno y lo educado y lo maravilloso que es, porque es un tipo fantástico que nos ha hecho disfrutar a todos, pero también tiene su...
Bueno, primero, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Y luego, es que hasta la persona más buena de vez en cuando tiene que perder un poco los nervios, claro. Porque es que si no, no eres humano.
Sí, pero de hecho, es el único al que yo he escuchado insultar gravemente a una de las grandes figuras del periodismo de este país. ¿Cuándo se despide definitivamente? Porque hoy era el último tiempo de juego, pero todavía esta semana viene, ¿no?
El día 29.
¿El 29 se despide? Vale, pues esta semana yo creo que contaremos esa anécdota de cómo fue capaz de perder los papeles y jugarse el bigote en una... Mira, Javi, cómo se ríe el puñetero.
Pero ¿tú viste la escena?
No, yo estaba a un metro.
¿Y estaba justificado?
Absolutamente.
Pues
sí. Sí, ya, pero también el despido posterior también podría haber estado justificado. En caso de que se hubiera producido. Con lo cual, lo vamos a contar esta semana. Ya estará diciendo Bravo si está escuchando. Ay, madre, que no lo cuente, que mi prestigio se va por el sumidero. Lo vamos a contar, Bravo. No te vas a ir con esa imagen de persona perfecta. No hay personas perfectas, por supuesto que no. ¿Qué se está comentando en el Bernabéu, Miguelito Arancha?
pues estamos esperando a ver si aparece en esta sala de prensa Carlo Ancelotti. Se fue Marcelino, que ya, como tú decías y como escuchamos, una gran parte de la rueda de prensa pues ha sido muy autocrítico prácticamente durante todo el tiempo. Y sobre los lesionados, ha dicho que Gerard va a tener para más, que no va a estar para el próximo partido, pero que lo de Baena simplemente es un golpe y que espera que pueda recuperarse para jugar el miércoles ante el Celta.
Muy bien, pues enseguida volvemos para allí. Entre tanto, nos vamos hasta Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Cómo ha sido el día después del empate en Valencia, en un partido que el Barça podía haber ganado perfectamente, pero que no lo hizo?
Bueno, pues semana difícil para el equipo. Hoy entrenamiento de recuperación por la mañana en la Ciudad Deportiva y el sentir general es de gran decepción, de frustración, porque necesitaban sumar los 3 puntos como fuera y solo se llevaron un empate. Xavi ha vuelto a ver el partido repetido, se queda con la mejora de las sensaciones, pero eso es insuficiente. Señalan la falta de efectividad. De hecho, dijo ayer Xavi que el Barça es uno de los peores equipos de Europa en efectividad y seguro que Pedrito le da la razón, porque hoy han aparecido muchos datos que lo confirman. En el Barça, después de la victoria del Real Madrid, también ven con todavía más preocupación cómo la Liga se pone muy cuesta arriba. El Madrid se aleja 7 puntos y mañana el Girona se puede poner a 9. Y en medio de todo esto, si podemos destacar una nota positiva, es que Ter Stegen ha publicado un mensaje en sus redes donde leemos en inglés: "One step closer", estoy un paso más cerca de volver, se le espera a principios de febrero. Hay dudas, evidentemente, en el ambiente, pero lo que sí que han intentado transmitir todos los jugadores que han hablado públicamente en las últimas horas es su apoyo absoluto a Xavi Hernández. Laporta pidió que cerraran filas en torno al equipo, al entrenador, y lo están haciendo todos. Y ayer el presidente, también ya lo contábamos, bajó a la puerta del vestuario después del partido para saludar uno por uno a todos los futbolistas y animarlos antes de subirse al autobús.
Muy bien. Dani Sinabria, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te vale la mejoría que experimentó el Barça ayer en Mestalla?
No, rotundamente no. La valoro, quiero decir, prefiero que juegue un poco mejor que un poco peor, pero para mí ayer se completó una semana horrible, a lo mejor la peor semana desde que Xavi está como entrenador, porque si coges la secuencia del partido del Girona, el partido de Amberes y el partido de ayer, es verdad que ayer mejoró un poco, jugó un poco mejor, no era muy difícil, pero al final mañana se te puede ir el Girona a 9 puntos, tienes la sensación de que necesitas 1.000.000.000 de oportunidades para meter un gol y el rival casi sin querer te mete goles, y encima tienes que escuchar al entrenador decir que vamos por el buen camino. A mí me preocupó, más que el partido, me preocupó otra vez la rueda de prensa. Creo que Xavi, que lo puede hacer bien o mal en el campo, en la rueda de prensa estos últimos 2 meses lo está haciendo rematadamente peor. O sea, por muy mal que lo haga en el campo, lo está haciendo peor fuera del campo que en el campo, creo.
Es un entrenador que trabaja con bastante vehemencia cuando está en la banda, pero hemos visto imágenes en las que estaba fuera de sí ayer. Ayer se notaba la tensión que estaba viviendo Xavi también.
Lleva unos días fuera de sí, lleva unos cuantos greatest hits juntos, si los juntamos, de si las críticas de la prensa, de si nos abandonáis a la primera curva, de si hemos jugado mejor que el Girona, de si estamos en construcción, de si fue consensuado o no consensuado lo de la convocatoria, van unas cuantas seguidas y no pinta bien. Eso no quiere decir, o sea, a lo mejor a partir de enero el Barça juega mejor y gana todo y las aguas vuelven a su cauce, pero está Xavi desconocido respecto al año pasado mismo o respecto a cuando llegó. O sea, no es que el equipo juegue peor o pierda más, que también, es que él está cada vez está más lejos de ser, ya no digo el entrenador que creemos que a lo mejor puede llegar a ser, sino el entrenador que fue. O sea, está lejos del Xavi del año pasado y eso es preocupante.
Le queda al Barça ganar al colista el miércoles a las 7 y bueno, sí, y coger aire, que ahí sí que no hay ninguna excusa, vamos, ahí sí que, hombre, no puede fallar absolutamente.
Si gana contra el colista de la Liga Española, sí que tendremos un problema gordo, claro. Todo es posible, pero no, lo normal, al Barça ya le toca un partido más o menos plácido más o menos, exactamente. Más o menos.
Además,
cómodo.
Dani, que no es un colista normal. No, puede ser colista con 15 puntos, pero es que es un colista con 5.
Pero Pedro, tampoco Lamberes llevaba un gol, ¿no? Correcto. Creo, y cero puntos.
Sí, bueno.
Y yo pensaba, bueno, después del Girona y el Atlético de Madrid, seguro que Lamberes será el partido plácido, que el Barça meterá 3 y estará tranquilo. Y pasó lo que pasó. Vamos a ver qué pasa el miércoles.
Muy bien. Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo grande.
Elena, y después de ese partido contra el Almería, se juega el partido amistoso en Dallas, ¿no?
Sí, sí, justo después del último partido del año, del miércoles contra la Almería en Montjuic, cogen un avión y directos a Dallas. En principio van a ir todos, la convocatoria, si no la cambian, la idea es que vayan todos los futbolistas disponibles para disputar la madrugada de miércoles a jueves ese amistoso contra la América de México, para hacer caja, para ganar 5 millones de euros y, bueno, ayudar un poco a la economía del club. Aparte, también esta semana habrá movimiento en Can Barça, porque el martes, después de la rueda de prensa de Xavi Hernández, previa al partido contra la Almería, hay el tradicional brindis de Laporta con la prensa y la comida con los periodistas en el auditorio del Camp Nou.
Muy bien. Hasta mañana, Elena. Gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Nos pide paso con urgencia Arancha desde el Estadio Santiago Bernabéu. Ya hay parte médico sobre la lesión de David Alaba. Arancha, se confirman las peores perspectivas, ¿no?
Efectivamente, Joseba, el Real Madrid acaba de confirmar que se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a su futbolista David Alaba. El jugador va a ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, justo en el momento que comparece en rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Joder, pues es...
¿Adiós temporada?
Sí, prácticamente, 6-7, no, ni sin prácticamente, bueno, ¿no? 6-7, 8 meses, ya te pones en junio, claro, ya se ha acabado.
Con suerte que empiece bien la temporada que viene.
Sí, sí. Vaya racha el Madrid con las lesiones de cruzado, con las roturas de cruzado, qué barbaridad. Pues otra baja a tener en cuenta para el Real Madrid, baja importante, porque ya saben que falta Militao, que todavía le queda un tiempo, no está tampoco David Alaba, así que, bueno, más problemas para el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Por eso se ha debido de retrasar un poco la comparecencia del técnico italiano, que enseguida empezará a hablar. Hasta ya, pues vamos a escucharle.
El parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado, ha sido... es una pena, obviamente, estamos muy tristes porque un otro jugador cae. Y nunca me ha pasado de tener tres cruzados en 4 meses, es algo increíble, pero no tenemos nada que hacer y creo que tenemos que, lo que tiene que hacer el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado. Hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Estamos haciendo aún más, que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario. Esto es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. Lo veremos como, lo veremos en los próximos días, se puede hacer algo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Héctor González, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Aparte de la lesión de Alaba, el Real Madrid ha hecho hoy un gran partido, gana 4-1, ya le mete 7 puntos al Barça, 8 al Atlético de Madrid, con 20 jornadas todavía por delante. ¿Es ya el Girona el máximo rival por la Liga para este Real Madrid?
De momento sí, pero como he dicho, la temporada es muy larga y creo que... va a ser una liga competida hasta el final con el Atlético y Barcelona dentro.
Buenas noches, Mister José Luis Sánchez, en directo
está
para Chiquito.
Está con una cara de circunstancias, Carlo Ancelotti, y muestra de que la lesión de David Alaba es un contratiempo muy importante para el Real Madrid y ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de fichar en este mercado invernal, porque claro, las bajas en defensa son muchísimas. Sigue hablando Carlo Ancelotti.
¿Hasta que dejó de estar el brasileño?
No, yo creo que no. Ha sido protagonista en el partido, jugando muy bien, luchando siempre. Le he quitado al campo para evitar problemas, para evitar problemas. Cuando yo puedo evitar problemas, teniendo en cuenta que Bellingham ha tenido, afortunadamente le ha pasado un problema al hombro, entonces cuando puedo quitarle minutos, le voy a quitar. Que le he dicho que ha jugado muy bien.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Hacía ahora un elogio del equipo. Usted se marchó de la pretemporada preocupado por los goles que recibía, por la defensa. Hay un dato que creo que ha recibido el equipo 11 goles en lo que va de liga. ¿Qué ha cambiado de la pretemporada aquí en estos 4 o 5 meses en defensa? Gracias.
Bien, hemos empezado con un rombo, entonces con las bandas un poco más descubiertas, lo hemos cambiado un poco. Hoy Creo que la presión que hemos hecho la hemos hecho de manera espectacular. Pusimos Lucas la presión del central, Lucas Vázquez con el lateral. Creo que la presión ha salido muy bien, lo mejor de la temporada. Obviamente, cuando tu presión arriba tiene el ritmo del partido alto, a nosotros nos conviene tener el partido alto, sin balón, con intensidad, sobre todo contra equipos que manejan bien la pelota como el Villarreal. El Villarreal no ha estado cómodo ni un minuto con la pelota. Esto es un gran mérito de mi equipo.
Hola, Carlos. Aquí, Ana Romero, del Mundo. Quería saber qué tal está Mendy, que se ha ido en el descanso con molestias, y Carvajal, si tiene opciones de volver contra el Alavés o hay que esperar ya 2024.
Carvajal puede, creo que se va a entrenar martes con el equipo. Obviamente no vamos a arriesgar. Como Mendy ha preferido parar porque sentía un poco cargado el abductor, entonces hemos, para evitar que le vaya peor, he preferido cambiarlo.
Hola, mister, aquí. Al final, Arancha Rodríguez para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Quería preguntarle, tal vez le ha contestado a Fernando, que no sabía o que ya veríamos si iban a fichar en enero. La pregunta es si va a volver a recurrir a Tchouaméni, que ha sido la buena noticia de hoy, al volver para jugar en esa posición de central mientras no decidan o no tomen una decisión al respecto, y si tiene esa decisión tomada o si todavía es muy pronto para tomarla.
Tchouaméni vuelve. Tchouaméni obviamente es la primera opción que tenemos lista, y de momento ha hecho muy bien el partido contra Osasuna. Creo que no es lo que pensamos de él, que juega de central, pero como he dicho, en la emergencia, ahora es un momento que estamos un poco en emergencia, creo que ahí él puede jugar.
¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Hablaba de Tchouaméni, hablaba del mercado, y yo quería preguntar respecto a los centrales, que ahora mismo tiene dos sanos del primer equipo, si ve algún central de la cantera preparado para asumir ese rol.
Bueno, Marvel ha entrenado con nosotros muchas veces, pero también Marvel está lesionado, ha tenido una lesión. Entonces, creo que de momento estamos así. Y después Navidad veremos qué podemos hacer.
No quiere confirmar Ancelotti que van a recurrir al mercado invernal, pero vamos, parece muy evidente que sí lo van a hacer, aunque a ver qué se encuentra, porque claro, tampoco es un mercado en el que haya demasiados jugadores con garantías de poder rendir en un equipo como el Madrid.
Confirmar que se le espera para esta temporada, que para febrero o marzo jugará.
Sí, creo que Militao está, su recuperación como la de Courtois va muy bien. Creo que todavía no hemos planteado la vuelta, pero puede ser antes del final de la temporada.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. Quería saber si este ha sido uno de los mejores partidos de la temporada y si ha sido un golpe en la mesa después de los pinchazos de Barça y Atlético y a falta de que juegue mañana el Girona. Gracias.
Claro, pensamos un golpe en la mesa. Pensamos que, yo pienso que lo estamos haciendo muy bien, ha estado uno de los mejores partidos a nivel de presión ofensiva, seguramente el mejor.
Hola, mister, José Aguado de La Razón. Quería preguntarle qué le ha parecido Brahim y el golazo que ha metido.
Muy bien, y en un partido completo por parte de todo el equipo, con un compromiso colectivo extraordinario, han destacado las individualidades, el pase de Modric para el primer gol de Bellingham, el gol de Bellingham que sigue marcando, el gol de Rodrigo y la individualidad de Brahim que puso la guinda al pastel con un gol en un partido a nivel defensivo espectacular.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC. Por continuar con la enfermería del equipo, quería saber si Vinicius y Camavinga tienen alguna opción de jugar después de vacaciones en la Supercopa de España y si Lunin ya es el portero titular para usted.
Lunin es uno de los dos porteros titulares que tenemos. El otro se llama Kepa. Vinicius, Camavinga, Arda Güler estarán listos para la vuelta del equipo después de las vacaciones.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Quería insistir en la portería, si ya tiene pensado un poco qué va a hacer y cómo lo va a gestionar. En su primera temporada le dio a Casillas las eliminatorias, a Diego López la Liga. Si va a hacer esto con Lunin y Kepa o si va a ir decidiendo día a día en función de cómo estén a nivel deportivo.
Bueno, lo que tengo en la cabeza ahora, te lo digo de verdad, ganar el partido jueves, hacer una semana de vacaciones y después pensar que va a ser el portero del primer partido contra Mallorca. Ahora todavía no lo estoy pensando porque tengo dos cosas muy importantes, que es el partido de jueves y sobre todo la semana de vacaciones.
Muchas gracias.
Gracias.
O sea, que ha priorizado la semana de vacaciones al partido el jueves, Carlo Ancelotti. Esa es la noticia, ¿eh?, en la sala de defensa del Estadio Santiago Bernabéu. Pues así terminan las declaraciones de ese partido, ese pospartido, ¿no, Arantxa, Miguel?
Sí, por parte de los entrenadores ya han comparecido y, como veías, bueno, Ancelotti empezó con cara muy seria y por lo menos al final ha podido sonreír un poco, aunque solo fuera para decir que está deseando que lleguen esas vacaciones, que además por culpa del partido que le han puesto a las 9:30, pues tendrá que retrasar un poquito. Hubiera preferido el técnico que hubiera sido antes.
Muy bien, pues hasta el tertulión, luego hablamos. Gracias.
Chao, hasta luego.
Se confirma, por lo tanto, ya lo han escuchado, la grave lesión de David Alaba, rotura de cruzado, de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, así que adiós a la temporada, una baja más para el Real Madrid. Hablamos del Atlético de Madrid. Antonio Iturriz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Me imagino que hoy el objetivo del Atlético de Madrid habrá sido resetear y quitar del disco duro el partido de ayer en San Mamés.
Sí, hoy recuperación, hoy olvidar y meterse en el diván rápidamente para abandonar la penosa, patética imagen que ayer dio en San Mamés frente a un Athletic Club que le superó en todo. O sea, es un repaso que no ofrece el más mínimo debate sobre el partido ni tipo alguno de discusión, pero lo bueno del fútbol es que muy prontito va a tener el Atlético de Madrid la oportunidad de sumar 3 puntos más y abandonar ese estado depresivo que provocó ayer la derrota en San Mamés, porque el martes por la noche a las 9:30 recibe al Getafe en el Metropolitano, así que mañana último entrenamiento, rueda de prensa también de Simeone y a ver qué plan de equipo mete el Cholo, porque desde luego yo tengo muy claro que del equipo de San Mamés titular hay 3-4 que no van a ser de la partida, seguro.
¿Te atreves a decir los nombres o no? ¿O esperamos?
Bueno, hombre, evidentemente Soyuncu, el pobre, claro, que
va a pagar los platos
estuvo
rotos.
Señalado porque lo cambió en el descanso, hizo ese penalti. Y no lo había hecho mal Soyuncu hasta el momento, había cumplido, pero y el otro día yo creo que quedó un poco marcado y lo normal es que no juegue el martes. Y luego ver también Molina, Nahuel Molina, que tuvo también una actuación bastante pésima. Y ver la idea de partido que tiene el Cholo, que en casa sigue siendo un equipo muy fiable, muy rocoso, con 20 partidos consecutivos consiguiendo la victoria. Bueno, pues esa versión en la que todos queremos ver y nos preguntamos por qué cambia tanto esa versión a la cara B de fuera del Metropolitano, ¿no?
Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estáis?
¿Cómo explicas tú la diferencia de rendimiento en el Metropolitano y fuera de él?
Pues es complejo y paradójico, Joseba, porque si te das cuenta, los partidos que ha jugado en Champions fuera del Metropolitano no le ha ido tan mal. O sea, ganó al Feyenoord y empató con el Lazio y con el Celtic. Y sin embargo, en Liga es donde viene esa fractura. Es verdad que la gente de Simeone enseguida hablaban ayer de pasar página, pero claro, pasar página no se puede pasar tan rápido porque han salido los viejos fantasmas que persiguen al equipo desde que empezó la temporada. Algunos los ha contado ya Antonio. Pero ahora la gente se plantea si esa necesidad del 5, ahora que encima Pablo Barrios no está y que a Coque se le ve muy necesitado de ayuda, pues si esa necesidad que pidió el Cholo pues y no ha sido cubierta, pues sale aflora de nuevo. Como la preparación física también, y se le vuelve a poder o vuelve a estar en el ojo del huracán el profe Ortega con su preparación. Entonces salen una serie de circunstancias que es normal cuando hay una derrota de este calibre, porque sin ser más que las otras, sí que es un poco más estrepitosa por cómo se produce, ¿no? Porque no tienes capacidad de respuesta, porque te golpea muy rápido. Y luego yo creo que hay una inestabilidad creciente en la zona defensiva, que eso la cuenta bien Antonio, con los cambios que va a volver a hacer el Cholo, en las que no se encuentran todos en su mejor nivel. Y eso al final te acaba lastrando. A pesar de que hiciera un grandísimo partido Black, pues si no tienes esa capacidad de respuesta y encima tu mejor ficha, que es Antoine Griezmann, no, porque no puede estar siempre perfecto, no está bien, pues eso también genera una Griezmann dependencia que también la acusa al equipo.
Fue sorprendente la reacción del Cholo Simeone. Yo decía, o pensaba, va a ser muy parco en palabras, no va a dar ninguna explicación, estará con un cabreo monumental, pero no, tiró por otro lado, tiró por la diplomacia y por decir que estaba tranquilo por el calendario o por la presión o por la cantidad de minutos que tienen que jugar los jugadores.
En los peores momentos el Cholo siempre arropa al equipo, ¿no? Te quiero decir...
Sí, que no hace leña del árbol caído.
Exacto.
Sí.
Las cuatro derrotas de las que hablaba Juan y que se han sucedido en Liga, y todas ellas tienen un denominador común, y es que no apareció el Atlético de Madrid. No compitió, no dio... iba a decir, no dio la cara. Da la cara, pero de esa manera, ¿no? No es el Atleti y tal. Y cuando se cae el sistema de esa manera en un Atleti, que sin embargo en otros momentos y sobre todo en su casa apunta unos inputs que no tienen nada que ver con esa caída, bueno, el Cholo sabe que lo que le está dando su equipo, y el otro día, después del partido, dijo, es el día que más tranquilo estoy, ¿no? Porque sabe que muchas veces el esfuerzo continuado que está haciendo, y mira que ahora está metiendo rotaciones. Yo creo que las rotaciones no le están valiendo al Cholo, porque mete rotaciones en defensa, y en la defensa ninguno de los 6-7 jugadores tiene este su mejor año, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Muy bien. Hasta mañana, Gato, gracias.
Abrazo fuerte.
Otro partido. Hasta el tertulión, Antoñita. Hasta
luego.
Hasta ahora. Y vamos a repasar el resto de los partidos, empezando por Donosti. Marc Antonio Sande, ¿qué tal? Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Un partido que ha servido homenaje para recordar la figura de Aitor Zabaleta, en el que no se han visto goles, pero sí ocasiones, ¿eh? Ha sido raro que haya terminado con empate a cero ese partido.
Sí, yo creo que el resultado engañoso, ¿no? Porque además hay tres balones que impactan en la madera, dos del Betis, uno de la Real. Buen partido de los porteros, que han estado bastante acertados. Remiro, que sigue demostrando que es un candidato a entrar, desde luego, en las quinielas de la selección otra vez. Y de dos peloteros que dirigen el juego en el centro del campo, como Zubimendi y Isco, que están en un gran momento de forma. Pero, como dices, partido marcado por el homenaje a Aitor Zabaleta. 25 años desde que fue asesinado a las puertas del Vicente Calderón. Muchos actos, ha habido ofrenda floral, ha habido actuación musical, juego de luces, tifo. Pero fíjate, Joseba, yo me quedo con el más emocionante de todos, que creo que fue el momento en el que los futbolistas detienen el juego, nada más comenzar el partido, y Remiro pisa la pelota, los jugadores del Betis van a la presión, se quedan parados, aguantan ahí varios segundos. Al principio pensamos que era esa típica jugada de la Real, ¿no? Que sale ahí y que espera que el rival le vaya a presionar, pero no, parecía que era pactado entre los dos entre las dos plantillas, entre los dos equipos, y la verdad es que ha sido un momento muy, muy emocionante y muy bonito. Y después de una semana con mucha polémica por la prohibición de venta de entradas a seguidores béticos, fíjate cómo cerró la tarde Imanol Alguacil en sala de prensa.
Es verdad que ha habido mucha, mucha polémica, pero es que de este tipo de situaciones es que no existe la polémica. Es que hay que ponerse en la piel de esta familia, que como he dicho hace nada, cada vez que juega la Real Sociedad, seguramente todos sus familiares se están acordando de dónde está el pobre Aitor, ¿no? Ha habido varios partidos en los que a mi hijo le he dicho, no te pongas la camiseta de la Real Sociedad por lo que pueda pasar, y eso es muy triste.
Pues ha sido la reflexión en voz alta que ha hecho Imanol Aguacil. Hasta mañana, Marc. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos hasta Gran Canaria. Juanfran Cruz. Hola, Juanfran. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido justo el empate entre Las Palmas y el Cádiz. Tiramos de tópico. Una parte para cada uno.
Sí, exacto. Sobre todo el principio del partido, con el gol de Pejiño, parecía que la Unión Deportiva Las Palmas iba a tener un partido cómodo, y sin embargo fue todo lo contrario, porque el Cádiz a raíz de ese momento tuvo ocasiones muy claras para poder igualar el partido y para poder ponerse por delante en el marcador. Al final Cris Ramos puso la igualada en lo que fue el encuentro. Yo diría que sí, que justo por las ocasiones que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas, por las que llegó el conjunto de Sergio. Para el Cádiz importante, porque con este punto sale de la zona de descenso, y para la Unión Deportiva Las Palmas más seguir en la buena dinámica que tiene en la temporada actual, con 12 puntos de ventaja respecto al descenso, un equipo recién ascendido, y con 25 en la novena plaza. Se fue contento el público, viendo que el partido se le podía haber ido a la Unión Deportiva Las Palmas, y con este punto yo creo que todos quedaron contentos.
Muy bien, hasta mañana, Juan Fran, gracias.
Hasta luego.
Y Jordi Folque, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas.
Es que he pillado el partido a partir del minuto 80 y
parecía estaba... bueno y todo, ¿no?
Claro, es que estaban Paco y el resto de la tropa hablando, bueno, estaban sesteando, algunos se iban a roncar, pero luego los 10 últimos minutos han sido muy divertidos, los que he pillado yo han sido muy divertidos, porque ha pasado un montón de cosas, aunque no se ha movido el marcador.
Como una película que es un coñazo, valga la expresión, sí. y la escena final es recordada, ¿no? Pues no, nada, el resto del partido mejor que ni te lo veas. Los dos equipos descontentos, el Almería que tras hacer una nefasta primera vuelta, hoy lo tenía señalado el partido porque podía conseguir su primera victoria de la temporada y ponerse a 6 puntos de la zona de permanencia. Es lo que se creían pues todos los estamentos del club y hasta en parte de los seguidores. Agua, el peor partido en los dos últimos meses y rompiendo las buenas sensaciones ante Real Sociedad Betis y Atlético de Madrid. Garitano, 2 puntos de 24. Y también descontento en un Mallorca que ha tenido más ocasiones que nunca, que han podido aprovecharse incluso de la mala imagen almeriense. Pues nada, ninguna ocasión aprovechada, y aunque Javier Aguirre quería valorar el empate, reconoce que por dentro estaba bastante caliente, con una expresión mexicana.
Pongo esta cara, pero por eso es que me lleva la chingada. Esto, sí, es cierto que en partidos que dices, y podríamos estar perdido y no te lo pierdas, con lo cual si hubiera estado peor la cara, ¿no? Yo pienso que es fútbol y son tantos años viendo cosas que no me sorprende nada. Y bueno, esto, no ganar, no perder, ya los últimos 5 o 7 minutos, con Jaume medio herido, todos los cambios hechos. Bueno, estaba yo también un poquito ahí inquieto, no te creas.
Pues estaba inquieto y al final se ha llevado un punto del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta luego.
Angelito García, para terminar, de tu amplio espectro polideportivo, ¿de quién quieres hablarnos hoy?
Especialmente Carolina Marín, porque para mí es una de las deportistas españolas con más mérito. Recordemos que se ha roto 2 veces la rodilla, de hecho una vez cada una, y aún así está volviendo, y está volviendo tanto que en la Copa de Maestras, es decir, las 8 mejores jugadoras de bádminton del mundo, se ha proclamado hoy su campeona. Vale que ha perdido la final, y eso que había ganado el primer set ante la taiwanesa Tai Su-jin, pero es que en los 2 días anteriores, 2 días seguidos y en su casa, había ganado a la China, la número 2 del mundo, a Yufei. Así que bueno, tiene buena pinta Carolina de cara a 2024. De momento llega con la plata mundial de este año, con esta plata en la Copa de Maestras, y lo que sí tiene Joseba, que le faltan nada, unos puntitos, es que meterse en el top 4. ¿Por qué? Porque las 4 mejores no se cruzan hasta semifinales en los Juegos y, por tanto, se acercan mucho a las medallas
claro.
Porque en cuartos de final tendrían un cruce mucho más asequible. Tiene a la de hoy, a la taiwanesa, muy poquitos puntos, tiene a Yamaguchi, a la japonesa, también cerca, así que para 2024 ese es el mayor trabajo de Carolina antes de hacernos soñar a todos en París.
Estupendo. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto López? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues opinando sobre la victoria del Madrid esta noche en el Bernabéu, decía uno, ¿cómo no va a haber 3 lesiones de cruzado en el Madrid esta temporada si Ancelotti no rota ni cuando está clasificado como primero de grupo? Hay que confiar más en el banquillo y en la cantera. No es normal que en el Madrid haya 3 cruzados rotos en 4 meses. Lo siento, pero no creo en las casualidades. No sé el qué, pero algo raro está pasando. En cuanto a la lesión de Alaba, lo más fácil para el Madrid es deshacer la cesión de Rafa Marín. Conoce toda la dinámica, no requiere adaptación y viene con minutos. Otro oyente dice, alguien como yo que no sabe de fútbol os dice que Rodrigo en su puesto es mucho mejor que Vinicius y se queja infinitamente menos, y eso que le pegan y mucho. Y otro oyente nos comentaba que tendremos que pensar cómo rellenar todas las noches durante la segunda vuelta. Esta liga está acabada, nadie se cree que el Girona pueda pelearle al Madrid. Liga acabada en diciembre.
Bueno, ya veremos. Mañana se juega ese Girona a la vez. Son las 12, las 11 en Canarias, momento en el que empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.